El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 20, ¿cuándo es el día? Yo no me acuerdo. A ver, les digo el fecha. Muchas gracias. Viernes 28 de enero, estamos saliendo a las 6 de la tarde al aire, como les contábamos ayer, porque en una horita más ustedes pueden seguir disfrutando de las semanas musicales de Frutillar, que transmiten exclusiva a nuestra radio. Y hoy es día de panel, nuestro último panel de esta temporada. Hoy día entramos en receso hasta el 28 de febrero, este programa. La radio, por supuesto que no, pero volveremos el lunes 28 de febrero y tenemos el gusto hoy día de compartir este programa con Alejandra Kraus, abogada, ex ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, con Francisca Gallegos, socióloga, encargada programática de Revolución Democrática, y con Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Muy bienvenido a los tres, muchas gracias como siempre y un gusto verlos y escucharlos. Y con la promesa de que el primer programa que hagamos en marzo va a ser presencial, aunque lo hagamos aquí en mi casa.
Me parece estupendo. En la plaza.
Aceptado desafío.
Excelente, aceptado desafío.
Lo vamos a hacer de todas maneras presencial, con café. Con café por lo menos. Ahí después veremos si le agregamos algunas otras cositas.
Al café.
Al café, por supuesto. Oye, a petición de ambas, de Alejandra y de Francisca, vamos a hoy día le están echando la culpa de todo a Tomás, entonces todo lo que hagamos va a partir Tomás, para que... y lo, no, yo te diría primero que le diéramos una pequeña vueltecita, porque los quería invitar más bien a reflexionar un poco en torno a lo que está sucediendo con la convención, ¿eh? que está aprobando en las comisiones, ojo, que de repente hay que aclarar una cosa, primero es comisión, en la comisión se aprueba por mayoría absoluta, o mayoría simple más bien. Luego vienen las indicaciones, que pueden alterar muchas cosas, y lo que sale de ahí recién va al pleno, que lo debe aprobar por 2/3 para poder incorporarlo a la Constitución. O sea, algo aprobado en la comisión no es algo que esté ya resuelto para la Constitución, tiene un largo camino que recorrer todavía. Pero hay cosas importantes que se están... respecto al régimen de gobierno, particularmente algunas muy interesantes que se han ido anticipando. Pero yo les quería proponer una vueltecita de cómo está la instalación del gobierno, el proceso que se está dando. Hoy día se reunió, están terminándose, esperemos, no, todavía no, yo creo que les queda un rato más a los nuevos ministros que se están viendo cara a cara por primera vez en el Cañaveral. En fin. Tomás, si pudiéramos hacer así una mirada antes, que va a ser la última hasta marzo, respecto a cómo va este proceso de instalación.
A ver, yo creo que el proceso de instalación, después del nombramiento del gabinete, naturalmente han salido algunas fricciones entre los diversos partidos que conforman el gobierno. Y eso es una señal importante porque va a requerir una coordinación y una colaboración mayor de las fuerzas políticas que se integraron al gobierno. Yo creo que ahí está la clave para iniciar en marzo un gobierno ya no con un presidente electo, sino con el presidente Gabriel Boric. Yo creo que eso es lo esencial. Sin duda, los nombramientos ministeriales y también de subsecretarios que vamos a ver, no a todas las fuerzas políticas las van a dejar contentas ni felices, porque se van a tener que tomar decisiones de distinta naturaleza. Por ejemplo, yo veo muy difícil que se repitiese esa diversidad, esa mayoría de un género sobre otro, esa mayoría independiente, esa representación equilibrada de partidos políticos en la subsecretaría. Va a ser mucho más complejo, pues, son mucho más cargos, y yo lo veo mucho más difícil. Desde ya los anuncios o el preanuncio o mejor las filtraciones que se han dado en interior, bueno, son tres varones básicamente, ¿no? Si es verdad aquella filtración. A eso me refiero, que repetir un mismo diseño me parece que va a ser bien complejo en lo que son las subsecretarías. Pero naturalmente puede ser posible. Y yo avisoro también que, de alguna manera, el gobierno va a tener que ir delineando ya, después de esta reunión del gabinete, cuáles van a ser sus planteamientos o líneas políticas principales de marzo en adelante. Porque si no, los temas de la contingencia van a ser demasiado fuertes o importantes. Solo un ejemplo, el tema de la delincuencia, hoy día llamémoslo delincuencia, narcotráfico, etcétera, aparece como un tema que está muy puesto, muy potente hoy día en la agenda política, y que, sin mencionar la macrozona sur, para dejarla de lado, digamos, solo esa materia, aparece como un tema súper importante y vigente, y que naturalmente, probablemente, uno puede ver que en marzo sea un tema quizás relevante o no, pero vamos a ver, van a tener que tomarse decisiones en esa naturaleza. Por eso digo que ahí. Lo mismo el tema de la inmigración. Yo creo que también hay un tema ahí que va a haber que abordar de alguna manera. Estoy pensando en los temas de la agenda, pero además yo espero que el gobierno coloque una agenda política, que obviamente es la constituyente, no me cabe la menor duda, pero algún otro tema distinto que vaya a ser esa fuerza y que le dé consistencia y coherencia interna. Desde esa perspectiva, yo creo que es lo que ha sucedido hasta el minuto. Sin duda hay fricciones siempre en las coaliciones, pero hay que aprovechar que estos meses, el mes de febrero es un poco más calmo en la política, pero no tan intenso como enero. Enero es un mes político muy intenso, no sé por qué, pero siempre un mes intenso en la política, para ver, porque después de las subsecretarías vienen todos los otros cargos que el gobierno debe tener para marzo. Entonces yo creo que es un trabajo no menor, casi sin vacaciones que van a tener muchos de ellos, ¿no? Porque la instalación va a ser bien compleja, porque tiene que ser muy rápida. Y yo creo que el espacio cada vez, esta posible luna de miel que siempre tienen los gobiernos, quizás puede ser mucho más corta en esta oportunidad que en otra. Y de ahí que es necesario dar esos lineamientos.
Sin duda. Oye, Alejandra, podríamos agregar que además Boric ya instaló una nueva coalición en el gobierno. O sea, derechamente la coalición de gobierno ya no es Pro Dignidad, pienso yo, es una coalición claramente distinta y más amplia.
Yo comparto contigo, pero es una coalición que responde también a esa segunda vuelta. Yo creo que
sin duda
ahí podríamos hacer respecto a la DC, digamos, qué sé yo, digamos, que dio una leal y pronto apoyo, y claro, y sin dudas. Como Democracia Cristiana, habrán habido algunos personeros que se manifestaron en una posición distinta. Es sin duda una coalición distinta que responde a esta segunda etapa, ¿ya? Y me parece bien. Y yo me voy, a mí me parece que todas estas fricciones pudieran aparecer un proceso de aprendizaje que puede Boric transformarlo en una oportunidad, porque está ocurriendo y se está explicitando antes que comiencen a gobernar. Y como Tomás señalaba, la luna de miel va a ser cortita, ¿ah? Va a ser cortita y requiere probablemente, frente a temas de urgencia y prioridad, la actuación inmediata a contar del mismo 11 de marzo. En seguridad pública van a tener que tener definiciones en tema de pensiones, bueno, la urgencia respecto a la ciudadanía. Entonces a mí me parece que estas fricciones que se están explicitando, que ya no pueden ser negadas, ¿cuánto de esos principios podemos o no podemos sostener o mantener o visión? Yo creo que es una oportunidad para que Gabriel Boric sea capaz de resolverla o establecer mecanismos de cómo se van a entender al interior de esta nueva coalición. Y fíjate que recordaba, a propósito de un libro de un asentista político, de Mireya Dávila, a propósito del presidencialismo a la chilena. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque si hay valor en lo que fue los pactos al inicio del retorno a la democracia, en la Concertación, desde la mirada política, que nadie puede negar que no fuera exitosa esa etapa, son los pactos tácitos en torno a la figura del presidente. Y yo creo que es importante que estos nuevos partidos, estos nuevos miembros de esta coalición en torno a Gabriel Boric, deben generar una adhesión a ese liderazgo. ¿Ah? Entonces, invitarlos a que esos tácitos de gobernabilidad son de absoluta urgencia y ser capaz de mirar hoy con mucha honestidad estas fricciones, estas distancias, estas presiones, a mi juicio, ilegítimas. Boric no es el joven diputado, no es el hombre de 35, 36 años, es el líder del país. Y eso deben entenderlo todos. Deben entenderlo por el bien de su programa, el éxito de su gobierno y el bien del país. Y eso es entender la política en grande. Ya no estamos en el asambleí, ya no estamos para consultarle a medio mundo todo por cada paso que se da. Boric fue elegido por la ciudadanía para que dirigiera los próximos 4 años. Y creo que ahí hay un desafío y creo que es una oportunidad. Creo que es una oportunidad que el análisis político, que sus equipos más cercanos tienen que ser capaces de leer rápido y con esta mirada, digamos, y obtener con esta mirada de futuro y obteniendo también enseñanza de lo que fueron los pactos exitosos del retorno a la democracia.
Fíjate, Alejandra, que ayer estuvo la Mireya Dávila con nosotros en el programa, eso me decía, y ha sido un planteamiento bastante parecido al que estás haciendo tú hoy día. Mira cómo se van dando las coincidencias en la vida. Francisca, tú, ¿cómo ves este, más de adentro, ¿no? Ahí mirándolo muy de cerca el todo el proceso que se está viviendo en la instalación del gobierno y de su coalición?
Yo primero quisiera decir como algo súper, quizás suntuario como en el análisis, pero creo que es relevante explicitarlo. Yo tiendo a creer que las fricciones que salen en la prensa están sobredimensionadas, como dentro de Prodignidad no están así, y esta hiperfricción que hay por cuantos ministerios, o sea, a nosotros nos ha tocado desde Revolución Democrática sufrir varias notas que creo que distan mucho de la sensación que está interna, pero que además ponen el acento en algo que nosotros creemos que no es lo relevante. O sea, no es relevante la participación numérica dentro del gabinete, tanto sí la capacidad de poder impulsar el programa de transformación, que creo que ahí está el centro del gobierno, y más bien velar porque quienes comparten el gabinete y cómo podamos participar en algo que en el Estado, y ustedes sabemos, ¿no? O sea, la distribución del poder del Estado, si bien es relevante en los ministros y ministras, hay una despliegue de la distribución del poder que pasa más allá de eso, y creo que con alturas de mira hay que mirarlo así. Entonces creo que se ha sobredimensionado mucho eso en algunas notas y en algunas prensas que creo que son importantes matizar. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Yo creo que el presidente electo ha empezado a dar cuenta de cuál es la estrategia de cómo quieren enfrentar el gobierno. Creo que acá está apostando a la construcción de apoyos no atrincherados, y esto va a requerir, y ahí yo comparto con Alejandra, el desarrollo de coaliciones fuertes. Coaliciones fuertes que sean capaces de poder pensarse como parte del gobierno también, pero también con una agencia propia. Y creo que aquí es relevante, porque cuando yo insisto tanto con este proceso de convertirnos en partidos oficialistas, yo tengo la impresión de que aquí hay dos tareas. Por un lado, participar activamente de manera leal con el gobierno, sin ser obsecuente. Creo que eso es fundamental, y en eso los partidos debemos ser ordenados, nuestras militancias deben ser ordenadas, y en ese sentido eso tiene que estar como a la base, pero también saber que la agencia de un partido político no se reduce solamente a la participación en el Ejecutivo, es mucho más amplia, y hoy particularmente con una convención que está en proceso de construcción de un texto constitucional, con un parlamento que es tremendamente equilibrado, y con la conformación de espacios territoriales que son necesarios de ser disputados, es importante que los partidos políticos sean capaces de mirarse mucho más allá de solo el gobierno, ¿no? Entonces, como que creo que eso es fundamental que se los pueda ver. Y lo otro que me pasa es que se ha dicho que con la incorporación del PPD, del PRPS, PL, Nuevo Trato, qué sé yo, al gobierno, se empieza a diluir el programa. Y yo creo que más bien acá hay otro desafío, ¿no? Yo lo que tiendo a pensar es que las personas que no formaban parte de ProDignidad, que vienen a formarse, a formar parte del gobierno, de alguna manera han marcado un compromiso con las transformaciones y van a ser evaluadas y observadas desde la capacidad de desplegar y apuntalar el desarrollo del programa. Y creo que eso es lo importante, porque muchas veces decimos, son agentes que vienen a matizar las transformaciones. No sé, al ministro de Hacienda le dijeron toda esta semana, tú encarnáis una agenda neoliberal o puede olerse eso. Cuando más bien el compromiso es férreo con la agenda de las transformaciones y por tanto va a ser importante que la ciudadanía, los partidos que aprobó dignidad, pudo estar de alguna manera haciéndole seguimiento a eso, en vez de decir que hoy hay un abandono o hay un despojo de ese proceso de transformación. Y por último, entender, yo creo que acá el equipo político y el presidente electo ha sido súper enfático, las transformaciones no se hacen de la noche a la mañana, las transformaciones van a requerir de un ciclo mucho más grande de 4 años, y por tanto lo que tenemos que construir ahora es una base para poder avanzar en un ciclo, ojalá, de varios gobiernos progresistas que permitan poder llevar a la plenitud las transformaciones anheladas por el pueblo de Chile, ¿no? Entonces, creo que estos elementos son importantes como para poder pensar y poder entender cuál es la estrategia que está proponiendo el presidente electo, cuáles son los matices y sobre todo cuál es el rol y el llamado que los partidos políticos tienen que responder, que sin duda supera más allá que solamente la mera incorporación del gabinete en la primera o segunda línea.
Oye, antes de avanzar en los temas, recordar que el COVID está, los contagios vienen, batimos el récord, ¿verdad? Más de 26.000 casos en el día de, se reportaron hoy día, casi 27.000 en realidad. Tenemos en la región metropolitana más de 20% de positividad, los casos activos casi llegan a 90.000. Sigue siendo el tema de la hospitalización bastante más equilibrado, y eso por la vacuna. Y perdón, un dislate nomás, a propósito de eso, la vacuna ha sido el gran protector de todo esto, y a mí me parece tan impresentable la diputada Álvarez que insiste en su posición antivacuna. Felizmente el Partido Socialista le quita el piso en ese tema, pero de verdad que funcionarios públicos que tienen liderazgo de opinión insistan en posiciones tan absurdas, llama la atención, así que muchas gracias. Ojalá que no le pregunten más sobre el tema, porque además la llevan a la televisión para que hable sobre la historia. Si no, no hay que darles pelota, simplemente. Oye, metámonos con la convención, ¿les parece? ¿O quieren tomar Alejandra o Francisca agregar algo más respecto de lo que viene con el gobierno?
Yo agregaría un punto que tocó la Francisca. Aquí hay una coalición en formación. Y esa tensión tiene que resolverse antes de comenzar el gobierno. Naturalmente, en esa, ya tenemos una estructura del comité político, sabemos cómo vienen las decisiones, probablemente, ¿no? O quiénes tomarán las decisiones. Pero la implementación de aquella, al ampliar la coalición de gobierno, creo que ese es el desafío mayor que van a tener no solamente el presidente, sino que también los partidos y el gabinete, porque también hay muchos que no son militantes de partido, y esta es una cuestión que también va a ser compleja cuando tengan que implementar sus políticas, puesto que van a requerir de esos apoyos para llevarlas a cabo. Yo creo que ahí hay un nudo central, y veo una de las fuerzas, el PC está jugando desde ya, no sé si no quedó muy contento con los nombramientos, pero más allá de aquello aparece como una tensión. Yo sé que son cosas de... Usted, la Francisca dice, no se nota tanto al interior de los partidos. Estoy de acuerdo, pero son señales que preocupan cuando van comenzando. Deberían ser más coherentes en este proceso de instalación. Ese es un tema que quería señalar.
Alejandra.
Reconociendo que lo que dice Francisca parece razonable, que al interior de los equipos probablemente esta tensión tiene otra magnitud, pero no hay que olvidarse que se van construyendo relatos y se van instalando realidades sobre las cuales tú empiezas a construir un relato nacional. Y en consecuencia, por eso resulta, digamos, preocupante lo que se permite, digamos, construir, ¿ya? Aumentado, lo que fuera, pero como decimos los abogados, un hecho de la causa. Y cuando conocemos los hechos de la causa, tenemos que construir este relato en función de esa realidad. Eso por un lado. Y también a propósito de la dificultad
También no ha dejado pensar en lo que impulsamos desde Chile 21, fundamentalmente durante el 2020, ¿verdad?, que fueron los mínimos comunes. Y era justamente tratando de hacer un trabajo conjunto de todos los partidos de la oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, pasando por todos. Todos contestaron e hicieron un trabajo conjunto donde en definitiva teníamos esos mínimos comunes en temas absolutamente esenciales que compartíamos. ¿Dónde teníamos una diferencia? La gradualidad era la intensidad de las transformaciones que el país requería, la rapidez de la misma. Hoy día todos hemos asumido la importancia de la gradualidad. Además tenemos la pandemia, situaciones de carácter económico, no solo político. En consecuencia, ese punto recordar. Y otro que nos diferenciaba era el lenguaje. ¿Cómo, para afirmar una misma propuesta, utilizábamos lenguajes diferentes que al final nos ponían posibles veredas distintas? Entonces, ser capaces, esta coalición que se está armando, de ser capaces de mirar a cuánta similitud al final tienen. Y esos lenguajes cambiarlos. A mí, de verdad, con el respeto que le pueda tener desde distintas visiones o perspectivas al alcalde Jadue, los tonos, los lenguajes, las declaraciones del alcalde Jadue, por Dios, qué poco contribuyen. Y hoy día lo que más el país requiere de liderazgos que contribuyan, porque lo que se está jugando el gobierno de Boric, el país es mucho, y como muy bien decía Tomás, no va a haber luna de miel, y la instalación tiene que ser en un día, la gente va a esperar de que en los 100 primeros días hayan resultados en temas de seguridad pública, y eso es así. Entonces no hay tiempo para darnos, que se den el lujo alguno de increpar. Hoy día Sharp, por otro lado. No, basta. Eso.
Francisca, por último, para cerrar esta parte.
Yo creo que hay que. Dale, Felipe,
¿me escuchas? No, tú te estás.
Ah, ya.
Ahora.
Okay. Dale nomás. Yo creo que en este nuevo ciclo político, que va más allá del gobierno de Gabriel Boric, sin duda hay que construir nuevos códigos de comunicación. Creo que el tablero político ha tenido unos movimientos insospechados en función de lo que creíamos que podía ser el horizonte de las certezas, se ha desdibujado completamente, y creo que es importante que los partidos políticos tengan la capacidad de avanzar con mucha conciencia, leyendo muy bien al país y proponiendo también cuáles son los caminos necesarios por los cuales se tiene que ir avanzando. Y eso parte también por la construcción de un código que sea tremendamente cuidadoso con lo que está en juego. Y acá creo que es importante, y creo que eso nos caracteriza, al menos como Revolución Democrática, es que somos siempre capaces de poder construir una visión responsable sin nuevamente despojarnos de nuestras banderas que conforman nuestro ADN. Y en ese sentido creo que el aporte que también vamos a poder hacer en este ciclo va a ser bien sustantivo, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de construir un nuevo código, de aperturar un ciclo, y de poder colaborar de la manera más activamente, porque lo que está en juego es tremendamente valioso, y que además tiene que verse en un panorama general. O sea, lo que pasa en el Parlamento va a ser consecuencia o va a tener efectos también en lo que pasa en el Ejecutivo, y lo que pase o resulte también de los procesos de la Convención también tienen que ver. Entonces, acá, más bien, en vez de... Yo siempre lo pienso como una pieza musical, ¿no? Uno tiene que ver todos los elementos para ver si es que se logra la armonía que se quiere. Visiones parceladas, visiones que solamente apunten a tirar el mantel de manera rápida, creo que no son las necesariamente más convenientes en este momento, porque lo que está en juego son procesos que también requieren mucha responsabilidad, sin por ello perder el horizonte del ímpetu de las transformaciones, ¿no?
Los invito a una pausa, Alejandra, Francisca, Tomás, y nos metemos en la Convención Constitucional en la segunda parte del programa. Vamos y venimos en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos en nuestro último panel de esta temporada, después volveremos el lunes 28 de febrero, volvemos al aire con Política en Vivo. Y hoy día estamos, como ustedes saben, con Alejandra Kraus, con Francisca Gallegos, con Tomás Duval. Oye, hablábamos en la primera parte que queríamos meternos con la Convención Constitucional. Se han aprobado particularmente en la Comisión de Sistemas Políticos varias cosas que son bastante relevantes. Lo que significa, digámoslo nuevo, que no es que esto ya esté resuelto. O sea, es el primer paso, pero hay una cierta indicación. Estamos hablando de un Estado plurinacional y multicultural. Eso parece bastante sólido, además por la forma como fue aprobada en la Comisión. Estamos hablando de un acuerdo entre el estalinismo portaliano que permite que no haya, porque tenemos al Partido Comunista y a la UDI abarraditos los dos, detrás de defender el presidencialismo. Bien interesante lo que ocurrió ahí. Este presidencialismo moderado, que le llaman, atenuado, perdón, esa es la palabra, presidencialismo atenuado con unicameralismo. Y tenemos otro punto que para mi gusto es extremadamente interesante, que tiene que ver con el Estado regional y el concepto de maritorio que está incluido ahí. Entonces hay como cosas que ya van insinuando, discusiones mucho más de fondo, temas que van a ser extremadamente relevantes y que se están ordenando, ¿eh? Y se están ordenando con sorpresa, como este estalinismo portaliano al que aludíamos. Tomás, tú estás obligado por decisión del estamento femenino, que hoy día es inoponible, a iniciar esta ronda.
Por el estalinismo portaliano, ¿no?
Este, claro, este es el estalinismo feminista que nos tiene a todo ordenadito.
No, tal como tú decías, yo creo que se están dando las primeras señales sobre el régimen político, y eso es interesante, interesante darle. Yo tengo una visión. Cuando se dice el presidencialismo, bueno, parece que todas las fuerzas políticas, dado esta alianza, todas están por el presidencialismo, ya dejaron de lado esto de cambiarla. Y yo creo que están buscando y le han adjetivado atenuar o un presidencialismo moderado, como se quiera llamar. Para decir que nos vamos a quedar con el presidencialismo, pero lo vamos a intervenir de alguna manera en cierta forma. Yo creo que eso ya pareciera ser un concepto que ya está dado. Yo creo que ahí hay un error diagnóstico de fondo, no hay evidencia científica de que el presidencialismo sea tan, tan fuerte y destructivo, pero en el fondo lo que quiero decir es que la primera señal de la convención es que el régimen político va a ser presidencial, ya dejamos de lado el semi o el total. Y lo que es interesante es la réplica de la eliminación del Senado y la instauración de una sola Cámara de 205 miembros, uh-huh. Es la suma de los 155 más los 50 que existen hoy, para que nadie diga que aumentaron los números, ¿sí? Y eso, esa integración será paritaria, naturalmente, con pueblos originarios. Es una réplica de la convención, puede ser algo distinto, ¿no? Sumamente a eso. Lo cual, yo ahí tengo cuestionamientos personales. Yo creo que un gran congreso unicameral va en contra de todo el proceso de descentralización o del poder de las regiones. Es justamente al revés. Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque va a concentrar las decisiones donde hay población. Porque no hay una cuestión territorial. Si es poblacional, entonces nos vamos a quedar dentro de los grandes conglomerados donde están las personas, digamos. Y por lo tanto, los territorios pasan a un segundo lugar. Ese es un problema que veo en el unicameralismo, que a mí me parece que es un poco contradictorio con la otra señal que voy a tener, esta cierta... son indicios todavía de cuestiones regionales que todavía no las veo, pero sí son algunas señales. Y el unicameralismo, yo creo que ahí también va a haber mucha fragmentación y no veo buenos ejemplos en esa materia, digamos. Creo que puede ser una instancia distinta. Bueno, pero ahí vamos avanzando, digamos, creo en algo. Yo en el unicameralismo siento que puede ser un arma de doble filo para aquellos que piensan que puede ser más estable o mejorar la representatividad. Probablemente ocurra todo lo contrario, ¿no? Y como va en contra de las regiones, bueno, yo creo que ahí hay una tensión respecto a cómo avanzamos las regiones. Esto de trasladar, yo creo que hay una lógica instalada, perdón, me voy a extender un minuto más, hay una lógica
instalada
de colocar el poder mucho más distribuido y que pareciera en el sentido de no concentrar el poder, sino que distribuirlo. Estoy yendo al plano regional. Y ahí yo tengo una cierta cuestión. Una cosa es desconcentrar y otra cosa es diluir el poder, porque si lo diluyo en muchos órganos regionales distintos, al final puede aparecer mucho más ineficiente que eficaz en términos de la ciudadanía. Incluso los micropoderes, porque uno pudiera pensar hoy día los municipios podrían ser micropoderes dentro del Estado, son los órganos más corruptos de la administración del Estado. ¿Por qué? Porque son los que menos se... hay menos cantidad de personas o de ciudadanos, llamémoslo así, haciendo de alguna manera algún control sobre esas acciones. Entonces, hay una cuestión bien tensionante que yo lo miro, que hay que mirarlo, más bien que aparecen como buenas ideas, a veces esa desestructuración absoluta tiene efectos perversos al revés. Esa es un poco mi reflexión sobre el sistema. Pero a mí me parece súper interesante lo que está dando. Lamentablemente esto en febrero, ¿no? Pero es así, nos tocó ese tiempo, porque creo que claro, la ciudadanía y el resto, tampoco la participación ciudadana es mucho, güey. Perdón, me alargué más de lo que dije, pero aquí la participación ciudadana tampoco ha sido mucho, porque tampoco juntan 15.000 firmas, y somos 15 millones de personas, y 15.000 firmas en internet no son capaces de contar muchas iniciativas, y celebran cuando llegan a las 15.000, entonces tampoco estamos hablando de una gran participación en estos temas, y quizás ese sea un tema que no hay que, hay que tenerlo en cuenta en el proceso constituyente. Puesto que si no existe o es baja la participación y muchos temas son complejos, no vaya a ser cosa que los constituyentes, por sus pasiones identitarias, vayan a destruir el proyecto constitucional, digamos.
Ese es un gran punto. Alejandra.
Estoy tiendo a coincidir con lo señalado por Tomás. A mí, una de las preocupaciones adicionales, ¿ya? Tengo la impresión que en determinadas materias que son absolutamente relevantes para el país, no digo que existan otras que no lo sean, digamos, pero es que los denominados expertos no son escuchados. A propósito del sistema político, ¿para qué decimos lo que terminó ocurriendo con el tema del Poder Judicial? Más allá de, no puede ser que abogados muy vinculados a los matinales, a propósito del sistema del Poder Judicial, instalen temas que son, desde la perspectiva jurídica, desde la tradición, desde lo que señalan los tratados internacionales, la experiencia nacional e internacional, principios que son absolutamente importantes de proteger, de impulsar, de establecer, por ejemplo, la autonomía, la inamovilidad, a propósito del Poder Judicial. Entonces, a mí me preocupa de repente que algunos intenten inventar la rueda, ¿no? Lo digo en lenguaje sencillo. Hay experiencias sabidas, hay experiencias conocidas. En consecuencia, yo creo que tenemos muchos elementos para hacerlo bien. Por otro lado, a propósito, por ejemplo, del trabajo decente, el derecho al trabajo, que se empieza a discutir en la Comisión de Derechos Fundamentales, y uno que de una u otra manera ha estado vinculado a lo que son, a lo que es la evolución del concepto de trabajo decente, a lo que es el derecho al trabajo en, digamos, en distintas constituciones, el impulso del OIT, y ve ciertas debilidades en lo que se escribe, y que solo importa adoptar ciertas prohibiciones, en circunstancias que las constituciones son principios y valores, y que
tú miras hacia adelante como sociedad, ¿cómo nos vamos a concluir que el trabajo forzoso debe ser eliminado, ¿ah? Como una declaración? Entonces, hay cosas que son esenciales en el mundo de hoy, que son concebidas en las constituciones, que no son abordadas y se quedan con miradas más pequeñas. A mí eso me preocupa, ¿ah? Y no quiero para mi país que la Constitución del 80, por silencio, siga rigiendo. Y por lo mismo, como invitar a los convencionales a pensar en serio, más allá de sus identidades propias o lo que los muevan, a tomar las decisiones por el bien, digamos, entendiendo lo que una constitución debe regular y de qué manera, y que nos haga bien como país, como muy bien Tomás señalaba, digamos, a propósito del unicameralismo. Bueno, no impulsábamos tanto la descentralización, espérense, ¿ah? A mí no me gusta el unicameralismo, lo digo al tiro. No me gustan declaraciones que termina el Senado porque es una representación de una élite. Basta de declaraciones que son para la galería, o lo que pasó con el Poder Judicial cuando salieron. Yo, de verdad, lo que les pido es seriedad. Para eso me jugué por el apruebo. Para eso hice una apuesta para que quienes estuvieran y escribieran fueran representativos de una sociedad diversa, ¿ah? Pero no para que inventaran la rueda.
Francisca.
Sí, mira, a ver, me pasan como varias cosas respecto a la situación y a las materias que están en juego en este momento. Primero, como yo creo que hay que tener como en vista, y yo creo que todos lo sabemos, que en el fondo el texto constituyente que se termina aprobando va a requerir como amplios acuerdos, ¿no es cierto? Como yo creo que está sin duda. Pero esos amplios acuerdos tienen que ser sobre contenidos que sean importantes como para poder tener una carta magna durante, que nos va a durar por las próximas décadas. Entonces creo que acuerdos amplios porque sí solo tienen que venir acompañados de contenidos que sean relevantes y que le permitan en el fondo, por un lado, a las instituciones democráticas estar al servicio de las personas, a no reproducir amarres ni cerrojos que cuiden intereses particulares, como sabemos que la actual Constitución sí lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante decir como cuál es la tarea final, yo creo que va en esa línea, ¿no? Y luego de eso, establecer cuáles serían esos contenidos sustantivos sobre los cuales las fuerzas en los diferentes sectores al interior de la convención y también desde afuera, la ciudadanía en general debería impulsar. Yo creo que al menos van en tres líneas: distribución del poder, sin duda, democracia participativa y deliberativa, que sin duda va a requerir un trabajo de participación ciudadana, de vinculación con los procesos políticos, súper relevante, y por cierto también algunos sustantivos críticos que establezcan el tipo de forma de organizar, el modo de producción, la realización de derechos que en otro espacio son tan mínimos y acaso necesidades tan urgentes y tan sentidas, ¿no? Y respecto a las materias propiamente tal que están hoy en juego, yo creo que es importante, y esperaría que así sea, es la posibilidad de poder desarrollar un análisis de coherencia interna. O sea, más que referirme hoy si es que este pseudo presidencialismo o presidencialismo autónomo o no, la pregunta es cómo hoy está conversando este modelo de Estado regionalizado con este sistema político. Cómo estos elementos que están hoy conversando en dos comisiones empiezan a tener espacios de mirada de coherencia interna que impidan, ¿no es cierto?, que se puedan ir acumulando redes de poder que probablemente no las vamos a ver, pero puede ser el germen de esa producción, que aseguren una descentralización con una distribución de poder real, pero que además permitan apalancar procesos de participación y de deliberación política ciudadana que yo creo que son vitales, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una tarea importante que ojalá se pudiese comunicar y que se pudiese transferir de cómo estos elementos van siendo coherentes y cómo también van permitiendo, en el fondo, avanzar a esta construcción de un pacto social, de un pacto robusto, de un pacto que además se traduzca posteriormente en que las instituciones democráticas mejoren la vida de las personas, ¿no? Y creo que en esa línea, el foco que ha tenido la convención requiere aún más esfuerzos comunicacionales, pero también trabajos sustantivos que puedan como ir mirando estos elementos de coherencia. Entonces, creo que parte importante de la tarea es ver ese entrecruceamiento entre los resultados de las comisiones y poder ver también cómo queda la mirada global desde los diferentes puntos de vista que están proponiendo los movimientos sociales, las personas independientes, los movimientos, los partidos políticos y todos quienes están conjugando y participando dentro de la convención.
Oye, déjame agregar una cosita nomás en este punto, y es que en la línea de lo que también decía Alejandra y Tomás y Francisca de alguna manera, es que el éxito de un convencional no es ganar una moción en su comisión. El éxito real está en poder conseguir que el pleno la apruebe, y para eso requiere las mayorías que están establecidas. Entonces esa distorsión de que yo hice mi punto y lo gané en la comisión no tiene ningún sentido finalmente, y es, yo quiero agregarle si me permiten, el punto tiempo. O sea, tiene tiempo extremadamente acotado. A mí me parece que un año es muy poco, siempre lo pensé, pero es muy difícil cambiar ese tiempo, ¿no es cierto? Sería una señal media equívoca prolongar, es complejo el punto. Entonces, destinarle tiempos preciosos a cuestiones que se sabe no tienen ningún destino, también es una pérdida, es una pérdida de prestigio también, yo creo, para la propia convención. Yo creo que ahí hay un punto que importa, o sea, porque sabemos que hay medios de comunicación muy interesados en que la convención se vea mal. Sabemos que hay una campaña constante en contra de la convención. Entonces, entregarle fácilmente herramientas para que los twitteres y todas estas cosas circulen como circulan, diciendo, mira las tonteras que están discutiendo, mira cómo no tiene ningún sentido, mira esto, también va debilitando la credibilidad de la convención, que está haciendo, yo creo, en general, un trabajo súper súper bien hecho finalmente. Los resultados han sido en general muy positivos, pero están estos otros pequeños elementos que pueden hacer, pequeñas cositas hacen daños muy grandes. Hay un cuento que yo me acuerdo que leíamos en el colegio, que se llama, que no sé si, El hoyo en el dique, y era, que era un cuento de unos niños en Holanda, o en Países Bajos hoy día, que le enseñaban desde pequeño que si en un dique, en estas aguas que contiene el mar, se hacía una pequeña fisura y no se reparaba de inmediato, eso podía derrumbar el dique completo. Y el cuento consistía en un niño que metía su dedo en el hoyito de un dique, que lo veía, que casi perdía su brazo por el bien de su país. Claro, era como una con moraleja y todo. Pero esa imagen a mí me queda dando vuelta. Pequeños errores pueden provocar de pronto daños muy, muy grandes. Perdón que me haya metido, pero es que el tema es de todo, ¿no? Somos ciudadanos finalmente, ¿qué le vamos a hacer? Don Tomás.
Sí, no, sí. Estoy de acuerdo que somos ciudadanos, todos podemos opinar. Pero fíjate que entramos en una fase, obviamente en febrero, donde los temas tampoco son de gran relevancia para la ciudadanía, están más bien alejados de la ciudadanía. La ciudadanía está alejada de la vida política, o sea, no está preocupada del día a día de la vida política. Entonces, es bien complejo el escenario. Por una parte dices tú, comuniquemos lo que está haciendo. Yo sé que están haciendo un gran trabajo, ¿cierto? No, nadie ha criticado el trabajo. De mi parte, por lo menos, felicitarlos por el trabajo que han hecho y por el que están haciendo, ¿no? Pero evidentemente es bien complejo comunicar porque tampoco... la ciudadanía está siguiendo al detalle respecto de lo que está sucediendo en la convención. Y menos, seamos francos, menos en este periodo de vacaciones en que el país entra, donde se habla de otros temas más que de temas políticos u otros. Entonces, yo creo que ahí también va a ser bien complejo la convención, porque el mes de febrero es muy importante en los contenidos, pero va a requerir, yo creo, un esfuerzo adicional de la convención para lo que viene. Y ahí vamos a tener dos escenarios, gobierno y convención. Entonces, en marzo vamos a tener una cuestión bien compleja de qué es lo que uno va entendiendo o del gobierno o de la propia convención. Entonces, creo que ahí debiera, a mí me parece, existir una coordinación adecuada entre el gobierno y la convención. Si eso es natural, no debiera existir lo que existió o existe hoy entre el gobierno de Piñera y la convención, que más bien uno no va, el otro no va, no sé quién, Al final es un enredo total, digamos, ¿no? Creo que eso sería lo mejor si uno está pensando en la realidad. Ahora, siempre está el tema que, claro, alguien puede decir, mire, yo para hacerme famoso hago tal propuesta, ¿no? Yo creo que esa intención siempre va a estar, estoy ninguneando, no es tan famoso. A lo mejor lo cree muy importante, pero a veces esas cuestiones son difíciles de llevar a la práctica o tener realidad. Entonces, se puede prestar, como bien decía Felipe, para malas interpretaciones, propuestas que no tengan mucha viabilidad. Pero sin duda tienen que discutirse, ¿no? No veo otro escenario.
Alejandro.
A propósito de la participación ciudadana y las iniciativas populares de ley que se han presentado sin número, pero las adhesiones no alcanzan las 15.000 firmas, pero más allá de eso, se va a empezar a discutir en la convención, ¿no es cierto?, el derecho a la seguridad social, ¿ya? Donde de una u otra manera, ¿no es cierto?, debiéramos inspirarnos en lo que es la seguridad social en el mundo, los principios que, digamos, que inspiran salir de esta concepción absolutamente liberal respecto del derecho a la seguridad social. Pero la iniciativa popular de ley, que más
adhesión... Ale, perdona que te interrumpa, porque parece que la Francisca se tiene que ir.
No, sigo por acá conectada, pero me voy a mover, que tengo que salir del lugar en el que estoy.
Perdón, es que me llegó un mensaje, y disculpa que te haya interrumpido.
No. A propósito de este debate al interior de la convención, ya no solo la participación, algo con la coordinación y coherencia que planteaba la Francisca, pero sí también el decir, vamos a discutir la seguridad social, se va a empezar a como derecho social, ¿no es cierto?, y garantizado, económico, etcétera. Y por otro lado, la iniciativa popular que más adhesión ha obtenido es Con Mi Plata No. Es decir, no me tocan mis fondos. Más allá que uno podría dar una clase magistral para que se entienda que los dineros en los fondos de pensiones no es un derecho de propiedad como el que tenemos tú y yo respecto a un inmueble, o del auto, o de la bicicleta, o de la cuenta corriente en el banco, ¿ah? Pero para que tú veas, mira lo que va a ser el debate al interior, que mientras tienes esta iniciativa popular con mayor adhesión, sigamos en esta capitalización y derecho a la seguridad social en el mundo. Eso también como tema desafiante.
Mucho. Francisca, ¿dónde estés?
Oye, estoy súper de acuerdo con Alejandra. A mí los temas de seguridad social me apasionan. Son parte de mi tesis doctoral. Y me llama mucho la atención que sea la primera. Y ahí yo creo que forma parte de las disputas culturales con las que está pasando este ciclo político. O sea, acá, o sea, por ejemplo, la demanda por los retiros, sabemos que es una pésima medida, no solamente en términos técnicos, sino también en términos del derecho a la seguridad social, cohabita también con la intención de un cambio de un sistema que ojalá pueda recuperar los principios de la seguridad social que están en otros países súper legitimados. Entonces, eso va a ser súper interesante, porque parte importante también del trabajo es qué es lo que está en juego como marco de coordinación, como carta magna que queremos para el país, y cómo también, y por eso yo digo, como acá es tan relevante como acuerdos amplios, como la capacidad de poder instalar sustantivos críticos que sean relevantes para mejorar esta versión neoliberalizada desde la cual están parándonos, bueno, hemos experimentado los últimos 30 años, y eso va a estar atravesado por posiciones individualistas, por posiciones de las cuales también se han ido instalando culturalmente, y eso va a generar una tensión. Y creo que ese debate no solamente es relevante en términos analíticos, sino también en términos de las salidas políticas que vamos a poder construir para poder salir de eso y poder instalar marcos de derecho y realización de derechos que en otros países ya están instalados hace mucho tiempo, y aquí de manera urgente estamos de alguna manera muy lejos de poder estarlo.
Querido, como es el último programa, vamos a ser bien generosos con el tiempo. En vez de un minuto, dos minutos, o un minuto 50, para los temas que ustedes, cada uno, quieran plantear de lo que sea. Partiendo por Tomás, yo déjame poner uno, y es que estoy haciendo lo posible por ahorrar para comprarme un televisor más grande para el Mundial de Dakar, porque ya anoche perdimos para siempre.
Así es, qué lamentable, qué lamentable.
Qué dolió, ¿no? Qué dolió el gol ese con Bravo lesionado. ¿Cómo no lo cambiaban si estaba lesionado? ¿Cómo se demoraron todo ese tiempo?
No, ese fue un error de él. En el fútbol, cuando un arquero se lesiona, se tira al suelo y se espera hasta que se cambie el
jugador.
Pero él no lo hizo y ese es un error individual de él.
Sí, eso, pues, tan, con toda la experiencia, sí. Ah, increíble. Ya, perdón por este...
Es inexcusable lo que hizo para un jugador de su categoría. Bueno, pero eso ya ocurrió. Ya fue así. Estaban mermadas nuestras posibilidades, Felipe, en esas materias.
Sí, mucho, mucho.
Así es.
Oye, no, pero doloroso.
Pero duele igual. Oye, no, sí. yo a mí, más que un tema, estoy siguiendo más que... por un interés, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo en Ucrania, entre la Unión Soviética, entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos. Básicamente es un escenario bien complejo. Ucrania es una posición estratégica entre Rusia y Europa. Y ya no es un nuevo conflicto. Yo no veo la invasión inminente, como muchos dicen, a pesar de que los rusos tienen desplazados 100.000 hombres en la frontera con Ucrania. Pero ya en 2014 los rusos, la península de Crimea, que pertenecía efectivamente a Ucrania, fue pasada o quitada de Ucrania. Básicamente ahí yo veo un conflicto en el cual se están recomponiendo las alianzas internacionales y cada uno está intentando mostrar su fuerza. Sin duda que el seguir este proceso es interesante, cómo los actores mundiales se van moviendo en torno a lo que está ocurriendo ahí, desde la mirada de Europa, de Rusia, y también actores como China u otros que también juegan sus intereses en estos escenarios. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es interesante mirar lo que ahí ocurre por esas cuestiones de poder que se están dando en el ámbito internacional, porque es eso lo que se está jugando ahí más que otra cosa. Yo no, a lo mejor soy muy optimista de no ver ninguna invasión rusa a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Que eso vaya a ocurrir. Bueno, pero a pesar que el presidente de Estados Unidos dice que sí, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ese tema quería comentar porque me parece interesante desde otra mirada, digamos, en este.
Por supuesto. Gracias, Tomás. Alejandra, aparte de querer ir a conocer a tu nueva nieta, ¿qué otro tema?
Que tengo derecho como abuela, está bien. No, solo observación respecto a lo que Tomás señalaba, después, además en el intertanto los rusos se reúnen con los grandes empresarios italianos, entonces también se empiezan a dar como otras señales, y Biden está con un tema interno electoral no menor, solo como elemento, pero no, yo voy a decir algo, mira, cada vez que veo a este joven del Sename que va a entrar a estudiar medicina, Matías Muñoz, en que tiene no solo lo que significa esta historia, la perseverancia, las oportunidades, y la joven que entra, la primera estudiante de derecho que se inscribió, que viene de La Pintana, Constanza Piñac, me emociona la política pública impulsada por la presidenta Bachelet respecto a la gratuidad. Y creo que merecemos como país volverla a recordar, por justicia, por equidad, por abordar las desigualdades en forma en serio, desde la vida de las personas, desde la dignidad de las personas. De pensar de que este joven, ahora hay que acompañarlo, probablemente el joven del Sename, pero sí recordar esta política y opción por la gratuidad y convencimiento de la presidenta Bachelet que era correcta, ética, política, social y culturalmente.
¿Y tú, Francisca?
Sí, yo quisiera señalar algo, si me cargo de dos cosas. La primera es que yo creo que la situación de la pandemia no es menor, pero también la lectura del éxito del proceso de vacunación. O sea, como no sé si le ha pasado, pero cada vez en los entornos hay cada vez más personas cercanas. A mí no me ha dado, de COVID, pero de alguna manera existe la sensación de que ahora con el proceso de vacunación uno estaría más protegido y la posibilidad de llegar a hospitalización o muerte es cada vez más baja, y creo que eso es un éxito, que no implica descansar en términos de las medidas de cuidado, pero sin duda es una ganada, porque yo creo que, como lo hemos dicho en otros programas, vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Y en el segundo punto, muy brevemente, respecto a la convención, creo que si bien podemos hacer estas reflexiones que conversábamos en el punto pasado, hay algo que me parece súper interesante, que es distinto a lo que pasa con el fondo de pensiones de Es Mi Plata. Creo que es la participación y la consecución de firmas, pero también de los logros al interior de la convención de las demandas feministas. Creo que el movimiento feminista todavía tiene una articulación que es destacable, que una vida libre de violencia y eventualmente el aborto libre, gratuito y de calidad va a poder ser posible dentro del horizonte, y eso sin duda permite el reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos, pero también dentro del espacio para todas las mujeres, y creo que ese es un logro de una fuerza organizada que viene desde el mundo social y particular dentro de las mujeres, que requiere un reconocimiento y también seguir siendo identificada como aquella fuerza que desplaza la barrera de lo posible.
Francisca, Alejandra, Tomás, un millón de gracias por una vez más, por todos los programas de esta temporada. Nos vamos, como ya hemos dicho incansablemente, nos vamos hasta el lunes 28, que vuelve Política en Vivo. El viernes que sigue, ahí estaremos conversando a ver qué ha pasado en este febrero que vamos a mirar, pero en el cual vamos a estar calladitos por un rato. Que tengan estupendas vacaciones, si es que tienen. Que ojalá puedan descansar, que se cuiden, lo que ya nos decía recién Francisca, ojo con el COVID que está ahí molestando, pero cuidémonos. Yo el 7 de febrero me voy a ir a poner la cuarta dosis corriendo, que nos toca a los que ya cumplimos 55 años, yo aunque no parezca los cumplí. En fin, mucho un abrazo para los tres, ¿eh? Y muchas gracias por todo el tiempo que nos han dedicado. Que lo pasen bien, pues. Dani González ha estado en la producción periodística, Manuel Silva en la puesta al aire. Muchas gracias, nos reencontramos el 28 de febrero. Que lo pasen bien y muy buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.